Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. Hoy día 16 de marzo del año 2019. Lo que vais a escuchar seguidamente es una de las mejores charlas generales que hemos tenido y ha tratado especialmente sobre el asunto crucial de la muerte de Jesús. Si él murió por toda la humanidad o solamente por sus ovejas.
Bueno, yo creo, estoy al 100% de acuerdo, como no, con el hermano Tito. Es que no es que esté al 100% de acuerdo con el hermano Tito, estoy al 100% de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Que es lo mismo que enseña el hermano Tito, que enseño yo y que enseñamos todos aquellos que creemos lo que enseña tal cual las Santas Escrituras. Creo que es una pena, hermano Clau, que hayas caído en ese error. Es que está claro, yo entiendo en cierto modo que cuando una persona desde bien pequeñito se le enseña y le inculca una cosa, es muy difícil desarraigar esa cosa, eso en cierto modo lo comprendo, ¿no? Pero es que es claro, el texto, la Biblia es claro, porque la Biblia enseña la doctrina de la predestinación. Como dice en Romanos, por ejemplo, 5:8, que es un texto que trajo a colación Raúl, cuando dice ahí: más Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Se refiere a aquellos que formamos parte de la Iglesia. Esos que estábamos predestinados, que Dios desde antes de la fundación del mundo vio, nos vio y realmente se complació. Se complació y por tanto nos predestinó. Esos son los que somos las ovejas, porque se lo dice claramente: entren por la puerta angosta, porque anchos y espacios del camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que lo hayan, pero estrecha es la puerta, angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y muy pocos son los que entran por él. Creo que es Mateo capítulo 7, verso 15. Esos son las ovejas, que es por los cuales dio su vida. Por eso es que dice en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 17, voy a volver a leerlo, verso 9, yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está claro, él ruega por esos, no por el resto del mundo. Por el resto de las personas que viven en el planeta. Cuando dicen esos textos, como el de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, para que entre su Hijo, para que todo el que en él crea. Pero ahí nos fijamos, ese amor es un amor condicionativo, no integrativo. Porque sigue diciendo, para todo aquel que en él crea, que en él crea. O sea, es un amor condicionativo. ¿Qué dice aparte en el 36, que es un poquito después? ¿Qué dice? Un poquito después, ¿eh? En el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo puede Dios amar a alguien hacia el cual le tiene ira? Es como decir que en un mismo lugar hay fuego y hay agua a la vez. Es imposible, es incoherente, no tiene sentido.
Mira, os voy a leer este pasaje que aquí os acabo de pegar, de Romanos capítulo 5, verso 18. Palabras de Pablo. Poner atención a lo que dice este texto y a la explicación que os voy a dar. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Claro, vosotros, los que creéis que Jesús murió por todo el mundo, por toda la humanidad, diréis: ¡ay, aquí lo dice bien claro! Dice que por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida, a todos los seres humanos. Entonces dice aquí que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí vosotros decís: ¡ay, lo veis! Aquí Jesús dice que murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Entonces, cuando dice aquí que vino la condenación a todos los hombres, ¿qué pasa? ¿Que todos los hombres, toda la humanidad está condenada? Pues no está condenada toda la humanidad. Porque cuando dice condenado, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando habla de condenación se refiere al lago de fuego, a ser arrojados al lago de fuego. Y yo os pregunto, A los que creéis esa patraña de que Cristo murió por el mundo entero. ¿Qué pasa? ¿Que todos los hombres, toda la humanidad va a ser arrojada al lago de fuego? Según vosotros sí, porque aparece la palabra todos. ¿Lo entendéis? ¿Os queda claro? Cuando dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, se refiere a todos los hombres que rehúsan creer en Jesús. No se refiere a toda la humanidad, porque todos también los cristianos seríamos arrojados al lago de fuego, ¿entendéis? Por consiguiente, cuando dice aquí que por la obediencia de uno, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, no se refiere a toda la humanidad, no se refiere al mundo entero, se refiere a todos aquellos que creen en Jesús, a todos aquellos que se han arrepentido y creen en Jesús. Queda claro una vez por todas. Así que los que enseñáis que Jesús dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, primero estáis enseñando una doctrina de demonios, que es contraria a las propias palabras de Jesús, contraria a las palabras de los apóstoles, como las palabras de Pablo, y estáis repitiendo como papagayos la gran mentira que durante siglos ha estado enseñando la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, de que Cristo murió, que él entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Queda claro ya de una vez por todas. Todo esto lo explico en el libro que he escrito. Así que el que no lo haya leído, como por ejemplo Raúl, esta criaturita, otros muchos más, los que no lo hayáis leído, que lo leáis, que ahí explico perfectamente todos estos pasajes bíblicos que vosotros malinterpretáis. Vamos a ver, esta criaturita, el Raúl, escribe aquí lo siguiente, fijaos lo que acaba de escribir. El rescate vino para eso, para que no quede condenado el mundo. ¿Cómo que no quede condenado el mundo? El mundo está condenado, lo dice bien claro el Evangelio. Que el mundo, los que rehúsan creer en Jesús, los que son del mundo, están condenados. La ira de Dios está sobre ellos. El mundo está condenado. Los que rehúsan creer en Jesús están condenados ya. La ira de Dios está sobre ellos, como dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene la ira de Dios sobre él el que rehúsa creer en Jesús, el que rehúsa creer en el Evangelio. O sea, el mundo está condenado, el mundo que, me refiero al mundo que rechazan a Cristo, a los que ellos que han oído el verdadero evangelio y lo rechazan, ya están condenados. Ya están condenados. Solo falta que sean arrojados al lago de fuego, pero ya están condenados. Además, os voy a pegar el pasaje y os lo voy a leer para que veáis que ya están condenados. En presente, ya están condenados. Mira, os voy a leer el pasaje, ahí lo tenéis. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, es decir, el que rehúsa creer en Jesús, el verdadero evangelio, que es lo que dice ahora, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿lo veis? Ya ha sido condenado, está condenado, aunque todavía no ha sido arrojado al lago de fuego, porque eso va a ocurrir cuando resucite, pero ya está condenado, la condenación está sobre él, la ira de Dios está sobre él, ahí lo dice bien claro. Ya ha sido condenado, tiempo presente, ya ha sido condenado. A ver, ha escrito aquí Raúl, dice lo siguiente esta criatura, tú enseñas, es decir, yo, dice que yo enseño cosas que no parece que esté predestinado, o sea, no entiendo nada lo que quieres decir, ¿a qué te refieres? Que yo enseño cosas que no parece que esté predestinado. ¿Cómo que no? Si yo estoy enseñando la predestinación. Ahí he pegado unos cuantos pasajes del apóstol Pablo que hablan bien clarito de la predestinación de los escogidos, los salvos. O sea, ¿qué quieres decir ahí con esta frase ridícula que no tiene ningún sentido? ¿Qué quieres decir?
Cristo Jesús dio su vida, su sangre. Derramó su sangre por toda la humanidad. Y evidentemente, solamente los que se arrepienten, los que creen, aceptan, cambian su vida, creen en este sacrificio, tendrán la salvación. Y los que rechazan esta muerte de Cristo por ellos, simplemente se condenarán, sufrirán la muerte segunda. No hay otra. No entiendo por qué crear dificultar con este concepto. Y bueno, sea como sea, me alegro que los hermanos hayan tenido valentía de exponer su postura, su pensamiento al grupo, ya que antes, con sinceridad, yo solamente veía a los hermanos que están de acuerdo con Tito, defendiendo, enseñando lo mismo que él. Ahora yo sé que no estoy solo en este grupo con esta mi creencia doctrinal. Seguiré leyendo y escuchando los audios de todos. Gracias y paz. Feliz viernes a ustedes.
Bueno, veo que sigue repitiendo aquí Claudinel que Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. Pero a ver, Claudinel, dame el pasaje bíblico donde Jesús dijera que él derramaría su sangre por toda la humanidad, que él moriría por toda la humanidad. Dame ese pasaje bíblico. Tú lo sabes muy bien que no existe. Tú sabes muy bien lo que dijo Jesús, ahí en Juan capítulo 10, que él derramaría su sangre, es decir, que daría su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Así que es increíble que después de haber conocido la verdad, como la has conocido en estos debates, la estés rechazando. Pero no, lo que yo digo es lo que dice Jesús. Estás rechazando lo que dice Jesús. Si Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, ¿por qué tú mientes diciendo que Jesús daría su vida por toda la humanidad? Si dijo bien clarito que la daría por sus ovejas, a no ser que tú creas que las ovejas de Cristo son toda la humanidad, son todos los seres humanos del planeta. ¿Tú crees eso? Bueno, voy a comentar un pasaje que ha citado el hermano Clau. Es primera de Juan capítulo 2, versos 1 y 2, porque ya te lo he explicado, te lo explico un montón de veces en el debate, lo explico ahí en el libro que he escrito, pero veo que no te enteras absolutamente de nada. Vamos a ver, lo voy a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, a ver, esto es lo que te voy a leer, lo que he escrito en el libro, ¿eh? En el libro que he escrito, pues es esto. Este pasaje de Juan no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Lo que dice es que su sacrificio quita nuestros pecados, es decir, borra los pecados de todos los que creemos en Jesús, pero también puede borrar o quitar los pecados de todo el mundo, pero obviamente si ellos se arrepienten. Mira, si ese pasaje de Primera de Juan dijera que Jesús ya ha borrado o quitado los pecados de todos los seres humanos, entonces significaría que los pecados de todo el mundo ya han sido perdonados y por tanto todo el mundo se salvaría. Lo cual sabemos que es totalmente falso, pues muchos se condenarán. Lo que hace el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata, el SIA, es pervertir de forma diabólica esas palabras de Jesús para enseñar el falso evangelio de que los pecados de todo el mundo ya han sido quitados o borrados. Simplemente lo que dijo Juan es que Cristo perdonó y borró los pecados de los que creemos en Él. Y también puede hacer lo mismo con los pecados de todo el mundo. Pero obviamente, si ellos antes se arrepienten y siguen a Cristo. El perdón de pecado no es algo que otorga Dios automáticamente a todo el mundo. Sino que antes de tener el perdón de pecados, el ser humano se ha de arrepentir genuinamente para recibir ese perdón de pecados, como leemos en Mateo 4:17, Lucas 24:47, Hechos 2:38, 17:30 o 2 Timoteo 2:25. Por lo tanto, cuando ese pasaje de 1 Juan 2:2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y también por los pecados de todo el mundo, eso no significa que Jesús muriera por todo el mundo, sino que su sacrificio puede perdonar o quitar los pecados de todo el mundo, pero de todo aquel que antes se arrepienta de forma genuina de sus pecados y crea en Jesucristo. Jesús fue bien claro en Juan capítulo 10, que Él daría su vida solamente por sus ovejas, no por todo el mundo. Son solamente los que oyen la voz de Cristo y los que le siguen los que reciben el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Por lo tanto, lo que tú haces, hermano Clau, es malinterpretar, porque no entiendes ese pasaje. No lo entiendes, lo malinterpretas porque has sido engañada por esa doctrina falsa enseñada por la gran ramera de que Cristo murió por toda la humanidad. Ni ese pasaje, ni ningún otro pasaje del Nuevo Testamento dice que Jesús murió por toda la humanidad. Al contrario, Jesús enseñó bien claro, y además es que son palabras de Jesús, es la doctrina de Cristo, que Él daría su vida por sus ovejas, y punto.
Bueno, voy a responder a una pregunta que ha hecho la hermanita Dulce. Dice, yo pregunto para aprender. Dice, ¿de qué forma debemos enseñar el Evangelio de salvación? Pues primero, Jesús dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Solamente Dios sabe quiénes son sus escogidos, sus predestinados. ¿Nuestra misión cuál es? Pues predicar el Evangelio a toda criatura, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, aquellos que Él predestinó, no lo sabemos. Eso quién lo sabe es Dios. Por lo tanto, nuestra obligación es predicar, repito, el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, pues significa que es un escogido de Dios, que es una oveja de Cristo, por él Cristo dio su vida, por aquel que crea en el Evangelio. El que rehúsa creer en el Evangelio, pues no es una oveja de Cristo, Cristo no murió por él, sencillamente es una cabra.
Evidentemente, por supuesto, Claudinei, que ahí no se dice que puede quitar los pecados de todo el mundo, pero cuando comparamos ese texto a otros que aparecen en las escrituras griegas cristianas, que están bien claritos, como los que citó el hermano Tito de Juan 11, verso 11, verso 15, Juan 17, 9, Efesios 1, 13, Romanos 8, 28 al 29, etcétera, la conclusión a la que se llega es que la exégesis correcta de ese texto de 1 de Juan capítulo 2 es que cuando dice ahí que es la propiciación de los pecados de todo el mundo, significa que es la propiciación de por los pecados de todo el mundo en tanto en cuanto todo el mundo se arrepintiera y creyese en el Evangelio. Porque verdad que dice que solamente una pequeña proporción de gente entra por la puerta que conduce a la vida. Que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida y muy pocos son los que lo hallan. Por tanto, pocos son las ovejas de Cristo. Y es por esas ovejas de Cristo por los que Cristo murió. ¿O crees que ama a aquellos que va a destruir al lago de fuego? ¿Tú realmente amas, si amas a tu hijo, le pones el dedo en el fuego para que sufra? Hombre, por favor. Claudine, yo quería, ya de este señor, de este hereje llamado Raúl, que es un señor que excreta en las palabras de la Biblia, él excreta encima del Señor Jesucristo al negar, al tener la osadía y la falta de decencia de negar que el apóstol Pablo se le apareció a Cristo en el, como enseñan estos dos pintos, no voy a decir otra palabra, iba a decir estos dos pintos, ¿no? Ya no me resulta extraño que crea esto, pero de alguien como tú, realmente creo que, sinceramente, creo que has caído muy bajo. Es una desgracia, ¿eh? Efectivamente, la doctrina que yo entiendo de la predestinación, que es antibíblica, es la doctrina de la predestinación calviniana, según el cual Dios adrede desde la eternidad, dijo, este se van a ir al lago de fuego. O sea, eso, esa predisposición, no, eso es la doctrina satánica del calvinismo. Pero hay una predestinación, está claro, está ahí, claramente. Está claro ahí. Y no solamente eso, es que en Efesios capítulo 2, verso 6, tenemos otro texto que es impresionante, dice. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con él en tiempo presente en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ahí él ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en tiempo presente. Y lo dice Pablo. Ya los ve sentados. Por tanto, hay una predestinación de los hijos de Dios, de los salvos, y aquellos que no, pues ven a ir al lago de fuego. Aquellos que no estén predestinados, pues van a ir al lago de fuego. No que Dios los predestina a dede para que se condenen, simplemente que Dios ve la dureza de su corazón, la ha visto desde antes de la creación de todas las cosas, la ha visto y por eso no los quiere, y por eso es que los odia. Por eso de que Dios te ama, Jesús te ama, es un evangelio falso y satánico. Falso y satánico. Y estoy al 100% con el hermano Tito Martínez.
A ver, voy a responder a esto, a lo que ha dicho Raúl, esta pobre criatura. Dice que yo le he condenado, que yo le he condenado al lago de fuego. No, mentiroso. Vamos a ver si esto te entra de una vez por todas en la cabeza. Una cosa, es decir, si no te arrepientes, si no dejas de mentir, te vas a ir al lago de fuego. Y otra cosa es decir, yo te voy a arrojar al lago de fuego, yo te condeno. Nosotros los humanos no podemos arrojar a nadie al lago de fuego, ese poder solamente lo tiene Dios. Yo no te puedo arrojar al lago de fuego, solo te digo que si no te arrepientes de todas las mentiras y calumnias que dices contra mí, sin ninguna duda te vas a ir derecho al lago de fuego. Pero yo no te estoy condenando, te vas a condenar tú solito y será el propio Cristo quien te arroja al lago de fuego. Pero yo no estoy condenándote al lago de fuego por ninguna parte, solo te digo, repito, que si no te arrepientes, pues tu final va a ser el lago de fuego.
Este otro texto es impresionante. Yo lo considero impresionante, al menos. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, dice: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ahí está bien claro. Los que son suyos, no toda la humanidad. Él conoce a los que son suyos, a sus ovejas. Por esos, y no por el resto del mundo entero, es por los cuales él murió. Evidentemente, sus ovejas están esparcidas alrededor de todo el mundo. De ahí que dijera en Juan 3:16, para que el mundo, de tanto amó Dios al mundo. Es decir, aquellos que de entre el mundo habrían de creer en él para vida eterna, tal y como lo confirma el verso 36, que habla de aquellos hacia los cuales está la ira de Dios. Y si yo tengo ira hacia alguien, en realidad yo no estoy amando a ese alguien. Puedo amarlo en un sentido de tener piedad hacia ellos, no vengándome de ellos, como indica en ese tipo de mismo tipo de amor del cual se habla en Mateo capítulo 5, verso 40 al 42. A propósito, ahora que lo pienso, he de hacer un vídeo defendiendo esta doctrina bíblica de la predestinación. No sé si podré hacerlo hoy, sino hoy, mañana.
Bueno, hermanos, yo les invito a la paz y a la unión, porque no, mi intención no es dividir, pelear con nadie. Cuando yo propuse este tema, hermano Tito, era simplemente para debatir, analizar la postura de él y la mía en un debate, ya que esta es la mejor manera de exponer las ideas. No vamos a pelear, hermanos. Yo creo que aquí todos sí somos hermanos, aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos. Todos nosotros tenemos creencias comunes, fundamentales, y esto es lo más importante, creo. Gracias y paz.
Hermano Tito, gracias y paz, ¿qué tal? Una pregunta que es sobre los dos testigos, ¿no?, del Apocalipsis. En la Biblia se dice pues que va a haber una gran persecución a los santos y pues los dos testigos van a estar profetizando, edificando a la iglesia y todo eso. Pues hermano, ¿tú crees que va a haber una, porque yo sé que una nación va a proteger, ¿no?, a los dos testigos, seguramente, pues, y mi pregunta es si tú crees que una de esas naciones va a ser las que están en la actualidad, o después de la Tercera Guerra Mundial va a salir otra nación con otro nombre, otras nación y naciones, ¿no?, tal vez con otros nombres, se van a cambiar. Yo no sé, o sea, ¿qué tú piensas sobre al respecto, hermano? O sea, ¿cuál tú crees que es la nación que van a proteger a los dos testigos? Es mi pregunta, hermano. Gracias y paz.
Les habla Dani Pacheco. A los tiempos que no he escrito o mandado audios por aquí, ¿no? Nada, pues aquí. Viniendo a los tiempos, bueno, he estado contratiempos, ¿no?, y todo eso, bueno, son largas historias, ¿no?, por los motivos de que no he estado muy activo, pero bueno, Ahora me estoy poniendo al tanto de todo y pues y ahorita justo viendo el tema, ¿no? De la predestinación, ¿no? Yo la creo así, tal cual como lo ha demostrado el hermano Tito, como lo ha explicado también el hermano Abada. Pues es así, los cristianos ya estamos predestinados a ser salvos, ya somos escogidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya sabía quiénes eran los que van a creer, ¿no? Porque yo sé que hay versículos como Juan 3, 16, como dijo el hermano Rodolfo, ¿no? Bianchi. Este versículo donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, pues ya, o sea, creen que cualquiera, o sea, porque dice todo, creen que todos, o sea, están incluidos toda la humanidad, no, pues es todo aquel, ahí en el mismo párrafo lo dice, en el mismo ahí, en la misma línea, dice todo aquel que cree, o sea, y el que aquel que cree ya está predestinado para la salvación, ¿no? Está predestinado por Dios. Y eso es algo que no se pierde, ¿no? El Evangelio enseña que el verdadero cristiano jamás se va a perder, ¿no? Se perderá, ¿eh? Sí, ya es salvo por sí, es la promesa de Dios. Esos los que enseñan que se puede perder la salvación y todo eso, pues es la católica romana y sus rameras, ¿no? Hija, esas iglesias apóstatas, pues, que dicen que el verdadero cristiano puede perder o condenarse y todo eso es falso. El verdadero cristiano ya está predestinado por Dios para la salvación. Él ya los escogió. Y pues Jesús vino a morir por sus ovejas, que son los cristianos verdaderos, los que iban a creer en Él, los que creemos en Él, ¿no? Y ellos son la iglesia de Dios, predestinado. Y yo lo creo así, tal cual. Y pues yo pienso que el hermano Claudinel está equivocado, totalmente equivocado, sobre lo que él cree que, ¿no? Pues bueno, eso no más, hermanos. Saludos, gracia y paz.
Hola, hermano Tito, gracia y paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la información, por este escrito. No sabía que lo habías, no habías redactado algo sobre este tema, ¿no? Es muy edificante y pues me va a servir muchísimo. Y nada, pues hermano, aquí contándote que he estado pues en estos meses con muchos contratiempos, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Que he tenido que pagar unas deudas y pues he tenido que trabajar extras horas y bueno, pero gracias a Dios ya saliendo poco a poco, ¿no? De todo esto ya, si la voluntad de Dios, ya estaré más activo en estos medios, participando en la escuela también, porque pues sí, hay muchos temas también que quiero aprender, aunque yo cuando puedo, ¿no? De repente, pues me meto también en la escuela, pues y escucho, ¿no? Los debates, lo que dicen los hermanos, ¿no? Tus enseñanzas y todo, pues, y son muy edificantes, como siempre, hermano. Y también, pues, he visto, ¿no? He estado pendiente de lo que los arrianos hacen, pues, ¿no? Todas estas distorsiones, estas manipulaciones, los ataques que hacen, ¿no? Calumnias y todo eso, ¿no? Y también vi que el hermano Abuad ha regresado, pues, qué alegría que se haya recapacitado. Se haya dado cuenta de ese engaño, ¿no? De Arriana, que ese Alexander Head, pues, está esparciendo, ¿no? Y pues nada, pues, o sea, ese hermano, bueno, hermano, qué hermano, o sea, ese tipo, ¿no? Lo que veo es que quiere atacarte, destruirte, ¿eh? O sea, se ha convertido en una molestia, ¿eh? Pero pues Pero bueno, esos ya poco a poco ellos mismos se ponen se exponen, ¿no? Y a la gente se va a dar cuenta quiénes los que son manipuladores y distorsionan todo, ¿no? Y nada, pues cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, hermano. Saludos, gracias y paz.
A ver, Clau, vamos a ver una cosa. Tú sabes que yo también en su momento estudié crítica bíblica. Y hasta los críticos bíblicos, la inmensa mayoría, reconocen que la carta a los romanos es una obra no solo paulina, sino muy antigua. Ellos la fechan de no más de 20 años, no más de 20 años después de la muerte de Cristo. O sea, que cuando dice Pablo que nuestra fe se divulga en todo el mundo, ¿tú crees que en 20 años la fe se llevó a todos los rincones del planeta Tierra? No. China, a Japón, a África. No tiene sentido. Pero si tú indagas un poco en temas históricos, te das cuenta que Roma se conocía como el mundo de la antigüedad. El mundo de la antigüedad. Todos, la mayoría, la mayor parte del mundo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por consiguiente, como ya te lo mostró muy bien también el hermano Tito, cuando dice por todo, se divulga en todo el mundo, significa que también, significa todo el mundo sometido bajo el poder del Imperio Romano. Por ende, es falso decir que siempre, o casi siempre, que la Biblia aparece la palabra mundo, se refiere a la totalidad completa. El problema, también como te lo ha dicho el hermano Tito, es que no comprendes la doctrina bíblica de la predestinación y la mezclas con la doctrina aberrante y satánica de la predestinación calvinista. Ese también es un grave error, porque tú mientras no puedas comprender la diferencia, vas a seguir en ese error. No tiene nada que ver. ¿Y por qué no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Porque lo que dijo Calvino es que desde la eternidad Dios ya quiso seleccionar una serie de personas para que ardieran en el lago de fuego y además ya no en un lago de fuego, sino en un falso infierno por toda la eternidad. Esa es la aberración calvinista. Pero lo que la Biblia enseña es diferente. Lo que la Biblia enseña es que Dios, desde antes de los siglos, conoció a sus ovejas, se complació en ellas y las predestinó para vida eterna. Y evidentemente la consecuencia de ello es que los que no son sus ovejas, los que rehúsan voluntariamente hacer su voluntad, porque no son sus ovejas, van a ir al lago de fuego. No tiene que ver una cosa con la otra. Ese es el problema de lo que tú no entiendes. Y mientras no entiendas eso, desgraciadamente vas a seguir en ese grave error. Entonces ya, yo al igual que ha dicho el hermano Tito, pues también te exhorto a que reflexiones en este punto, a que le pidas al poderoso ayuda para que te ayude a saber la diferencia entre la verdadera predestinación y la falsa predestinación. Y de esta forma podrás tener vía libre, al reconocer esto, a entender esto. Yo sé que tú eres una persona humilde y sé que reconoce los errores. El problema es que tienes una gran confusión mental en estos momentos. Y bueno, pues nada, yo te exhorto a que le pidas al poderoso ayuda para que te ayude a reflexionar sobre este punto tan importante. Bueno, pues nada, un saludo.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Qué pena que se me fue ahí un punto. Bueno, yo creo algo, que si un hermano es oveja y Dios lo tiene predestinado y está cometiendo algún error de herejías o de apostasía, digo yo, Dios tendrá que guiarlo, ¿verdad? Sacarlo de ahí, porque la Biblia dice, sus ovejas oyen su voz. Entonces yo me imagino que ese hermano, Dios directamente lo sacará de ahí. Pero a donde yo voy es que si no es oveja, entonces no deberíamos mandarlo a arrepentir. Porque entonces si no es oveja, ¿para qué le vamos a decir arrepiéntase? Porque si no está predestinado, entonces no deberíamos decirle arrepiéntase. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces, lo que nosotros debemos más bien es tratar de ayudar a esas personas para que puedan entender, no usar palabras ofensivas, que cuando se usan palabras ofensivas lo que hace es que se aleja más el propósito, porque la persona quizás le va a dar enojo y va a decir no voy a aceptar, no lo voy a aceptar, y se cierran. Pero si usáramos más el amor para ayudar a esas personas, seguro que posiblemente vendrían o saldrían más rápido del error, porque son ovejas. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Saludos para todos, gracias y paz.
En cuanto a este punto, yo creo que Jesús es la garantía de salvación a todos los hombres. Todo aquel que quiere ser salvo solo tiene que creer en Jesús. Por esta razón se predica el Evangelio a todo el mundo. En todo el mundo se predica el Evangelio para todo aquel que quiera venir a Él y crea en Él y se mantiene firme en Él, alcance salvación. Esto no es para un grupito. Esto es para todo aquel que quiera aceptarlo a Él. Y el mensaje es especialmente a todos, no a un grupito. Entonces, esos todos a los cuales se le está predicando el Evangelio toman la decisión de aceptarlo o no. Sabemos de que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero nosotros somos los que decidimos si queremos ser salvos o no. Dios hace lo que Él quiera. Eso lo sabemos. Si Dios quiere tener misericordia contigo, la tiene. Pero la decisión es tuya. No somos robots. Nosotros decidimos o el bien o el mal. Podemos ver lo que pasó con Eva. Y podemos ver que hubo un castigo para lo que le cometieron faltas. En este caso para Adán, para Eva y para la serpiente, que ya era pecadora. Algunos dicen que no, que la serpiente fue puesta para eso. Pero eso es otro punto y otro tema. Así que nada. Ese es mi punto de vista en cuanto a este punto doctrinal. Jesús es la garantía de salvación a todos los hombres. ¿Me doy a entender con esto que estoy diciendo? Así que solamente escucho. No quiero tampoco decir que el otro está equivocado, pero ese es mi punto de vista. Bien, hermanos, mandé unos audios hace un rato. Yo estaba esperando la oposición del audio que envié, de los que creen diferente a como yo creo, en este grupo de Telegram. Así que estoy esperando una respuesta opuesta a lo que yo explico, porque no veo contradicción en lo que yo estoy explicando. Tal vez alguien pueda verlo, yo no lo veo. Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni tampoco somos Dios. Dios es el que lo sabe todo. Por lo tanto, nosotros somos hombres que analizamos las escrituras y hablamos de lo que nosotros hemos entendido que es lo más apegado a la verdad, o tal vez lo que es la verdad. Pero estoy esperando una contraparte de lo que dije para ver si yo tengo tal vez un error, si tal vez soy un hereje, o tal vez estoy equivocado, porque yo lo veo así como yo lo expliqué en este audio o en estos audios que envié en este grupo de la escuela bíblica.
Bueno, voy a contestar a lo que ha dicho Raúl citando el pasaje de 1 Timoteo 4, 9, 10, que dice lo siguiente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Bien, lo que te voy a decir es lo que he escrito en el librito, que por cierto lo he ampliado con un material muy importante, y os recomiendo que os lo descarguéis, porque he añadido un material muy importante. Lo he ampliado bastante el libro. Bien, pues te voy a contestar al argumento que has dado, Raúl. Mira, este pasaje está hablando del Dios Padre, el Dios viviente, y dice que Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente Él es el Salvador de los que creen, es decir, de los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús. El Padre Celestial es el Salvador de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pues porque Él puede salvar a todos los seres humanos que creen en su Hijo. Pero esa salvación eterna se hace efectiva especialmente a los que se arrepienten y creen en su Hijo, tal como dice el pasaje, y se confirma en otros muchos textos, como Juan 3:16, el 36, etc. Mira, este texto de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por el mundo entero. Lo único que dice es que Dios el Padre es el Salvador de todos los hombres. ¿Pero a qué hombres se refiere? ¿Quiénes son todos esos hombres que serán salvos? Pues únicamente los que creen son los que recibirán esa salvación. Obviamente, Cristo nos salvará. No va a salvar a todos los seres humanos que han existido en la tierra, sino que Él es el autor de la eterna salvación solamente para todos aquellos que creen en Él y le obedecen. Como por ejemplo leemos en estos textos que te voy a citar. En Hebreos 5, versos 7 al 9 se dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? ¿Para todos los seres humanos de la tierra? No. Para todos los que le obedecen. Solamente las ovejas de Cristo, que es el buen pastor, son las que oyen su voz y le siguen, es decir, le obedecen. Por eso es que únicamente esas ovejas de Cristo son las que se salvarán, porque Cristo dio su vida solamente por ellas. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje del apóstol Pablo, y no la errónea y falsa interpretación que tú has dado para hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina de que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por todos los seres humanos, cuando el propio Jesús dijo bien claro que daría su vida solamente por sus ovejas. O sea, tú lo que estás enseñando al decir que Cristo murió por todos los seres humanos, por toda la humanidad, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Tu doctrina es absolutamente la contraria de lo que enseñó Jesús. Aquí cuando Pablo, repito, dijo todos los hombres, que Él es el Salvador de todos los hombres, no se está refiriendo a que Él salvará a todos los seres humanos, ni dice el texto por ninguna parte que Cristo dio su vida por todos los seres humanos, sino que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero de todos los que crean en Jesús. Eso no dice por ninguna parte, el pasaje no dice jamás que Cristo dio su vida por todos los seres humanos de la tierra. Él solamente entregó su vida por sus ovejas. Si tú rechazas esta doctrina de que Cristo murió solamente por sus ovejas, dio su vida por sus ovejas, te estás oponiendo olímpicamente a la enseñanza de Jesús, y por lo tanto no eres seguidor de su enseñanza, no eres seguidor de Cristo. Así de simple, no eres un verdadero cristiano porque estás rechazando la enseñanza de Jesús, que Él dio bien clarito ahí en ese texto de Juan capítulo 10. Bueno, ya veo que este sujeto, Raúl, no le da la gana contestar a la sencilla pregunta que te hice. O sea, simplemente te pregunté, ¿eh?
Jesús en Juan capítulo 10 dijo que su vida daría por sus ovejas. Y si yo te lo pregunto, ¿tú crees en eso o no? ¿Tú crees que Jesús dio su vida solamente por sus ovejas o por toda la humanidad? ¿Y cómo me respondes? Pues me respondes con divagaciones para evitar contestar a la pregunta que te he hecho. Lo que haces es divagar y responder con falsedades y estupideces. Solo quiero que me respondas y me digas, como por ejemplo hace el hermano Claudinel, Claudinel lo dice claramente en el debate, en los debates que estoy teniendo con él, lo dice bien clarito, que Cristo murió, que entregó su vida por toda la humanidad. Bueno, yo quiero saber si tú crees lo mismo. ¿Jesús entregó su vida por toda la humanidad o solamente por sus ovejas? Criatura, contesta esa sencilla pregunta, pero sin divagaciones, una respuesta breve, sencilla. Dime, ¿murió solo por sus ovejas o murió por toda la humanidad? Sé claro, como lo es, por ejemplo, Claudinel. A ver, dime, ¿qué es lo que crees? ¿Que murió por sus ovejas o solo por sus ovejas o por toda la humanidad, por el mundo entero? A ver, responde a esa sencilla pregunta y no con respuestas estúpidas y divagantes, que lo único que sabes hacer es eso, es divagar y aburrir, porque tú aburres hasta las piedras cuando hablas. Y si no me quieres contestar a la pregunta sencilla que te he hecho, como así claramente se está viendo, que no te da la gana contestarla, no la quieres responder, pues entonces respóndeme a lo siguiente. ¿Tú crees? Fíjese la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10? ¿De que él daría su vida solamente por sus ovejas? ¿Sí o no? ¿Crees en esas palabras de Jesús? ¿Sí o no? Ya está, con un sí o un no.
Yo lo he dicho 100,000 veces clarísimo. Es que tú no escuchas lo que yo creo. Ya yo lo he repetido cientos de veces. Voy a usar la misma palabra que tú usas. Lo he repetido cientos de veces. Cientos de veces. Ahí lo puedes escuchar en mi audio lo que yo creo. Búscalo en mi audio.
Bueno, como podéis ver, este sujeto, este farsante del Raúl, no le da la gana contestar a esta última pregunta que le he hecho, tan sencilla, de que si tú crees en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. O sea, una pregunta tan simple como esa, este sujeto es incapaz de contestarla. Para que veáis hasta qué grado de divagación, de estupidez mental ha caído este sujeto. O sea, le estoy haciendo una simple pregunta, que si él cree en lo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10, y ya está. ¿Lo crees o no lo crees?
¿Es la Biblia la que dice que él murió por todos? Oigan bien, es la Biblia, no yo. La Biblia dice que él murió por todos. Por todos. Oigan bien, la Biblia dice que él murió por todos. Ahora, todos los que creen en él tendrán la garantía de esa salvación. Muere por todos, pero todos los que creen en él entonces alcanzarán salvación.
Bueno, ahí se ve que este señor, este tal Raúl, no entiende lo que lee. Porque pone un texto que es 2 de Corintios 5, 14 al 15. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El texto está especificando quiénes son esos todos. Son todos, lo indica el verso 15, todos aquellos que ya no viven para sí. ¿Y quiénes son todos aquellos que ya no viven para sí mismos? ¿Toda la humanidad? En fin, el texto es bien clarito, el texto mismo lo especifica.
A ver, farsante, que la Biblia nunca dice que Cristo murió por toda la humanidad. Dice que murió por todos, dijo Pablo, que Cristo murió por todos. Y esto lo explico bien clarito en mi libro. Cuando dice todos, se refiere a todos los creyentes, a todos los que creen en Jesús. Esos son los todos, no se refiere a toda la humanidad, farsante. Y contéstame a la pregunta, que es bien simple. ¿Tú crees en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, sí o no?
Bueno, la Biblia dice que él murió por todos. Es por todos. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, todas las escrituras son inspiradas por Dios y tenemos que entenderlas bíblicamente. Si la Biblia me dice a mí que él murió por todos, entonces el evangelio es para predicársele a todos. y por el todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pablo dice que él murió por todos. Y la salvación es para los que creen en él. Por lo tanto, la salvación es para los que creen en él. Pero la muerte es para que todos crean en él. Para que se le predique el evangelio a esas personas que están en ignorancia. Entonces se predica el evangelio. Usted acepta el evangelio. Usted cree en Jesucristo. Entonces esa muerte le garantiza a usted. Porque usted lo aceptó a él. Pero esa muerte no solamente fue para usted. Esa muerte fue para todos. Porque a usted cuando se le predicó para que usted obtenga esa salvación. Pero usted tiene que mantenerse firme. Por lo tanto, es lo que dice el apóstol Pablo allí en Corintios. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice Pablo. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo?
Y luego dices, ahí le dice, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estás refiriendo a un grupito? Ahí no. Ahí no, claro que no. Ahí no. Evidentemente, aquí nadie está diciendo que todos, nunca se refiere a toda la humanidad. Nadie está diciendo, pero a veces la palabra todos no se refiere a toda la humanidad, como también se ha demostrado, Raulito. Y en el caso de cuando dice que murió por todos, no se refiere a toda la humanidad. ¿Por qué? Pues porque hay otros textos que así lo especifican. Lo que pasa es que tú no tienes ni idea de exégesis bíblica, eres un negado.
Bueno, veo que este pobre necio del Raúl sigue repitiendo la misma babosada. Bueno, la Biblia dice que Cristo murió por todos, que ya te lo he explicado, ignorante. Cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo murió por todos, se refería a todos los cristianos, a todos los creyentes, no a toda la humanidad, que eres un supino ignorante, que no te enteras de nada. Y ya veo que no te da la gana contestar a la pregunta que te hice. Mira, me supongo, porque esto me lo supongo, ya que tú no lo dices, me supongo que tú crees en Juan capítulo 10. Pero bueno, como tú no has dicho que crees en Juan capítulo 10, pues igual no crees en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, las rechazas, que es lo más probable, ya que no te da la gana contestar a la pregunta. Bueno, pues Juan capítulo 10, la enseñanza de Jesús es que dio su vida solamente por sus ovejas y no por toda la humanidad. Como tú no crees eso, porque tú no crees que Cristo murió solo por sus ovejas, tú dices que murió por toda la humanidad, por lo tanto, así de simple, tú no eres cristiano, eres un farsante, estás en contra de la enseñanza de Jesús, no eres un cristiano verdadero, eres un falso cristiano, Raúl, así de sencillo, porque no crees en las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 y ya está, esa es la raíz del problema.
No, tú quieres poner las cosas como tú quieres, la Biblia dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se está refiriendo a un grupito? La Biblia también dice, él murió por todos. Ah, cuando él dice murió por todos, es por los creyentes. Ah, pero entonces los creyentes no pecaron. Los creyentes no pecaron. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando dice que todos pecaron, pero aquí cuando dice, no, él murió por todos, no, él está refiriéndose a un grupito. Pero cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿a cuál es el grupito? Esas son interpretaciones tuyas.
Ya se ha demostrado, Raulito, que la palabra todos en la Biblia no indica forzosamente una totalidad absoluta. ¿O es que crees tú cuando Pablo escribió la carta a los romanos, todo el evangelio se había extendido a todo el planeta Tierra? ¿Crees tú eso realmente en menos de 20 años o en 20 años aproximadamente después de la crucifixión que se escribió eso? Porque lo dice ahí en Romanos 1:8. O sea, se te ha demostrado que no sabes hacer exégesis. Eres nulo haciendo exégesis. No tienes ni idea. En efecto, hermano Tito, en efecto. Es un pseudo cristiano, y que no cree en esas palabras. Es que ahí la palabra todos no implica toda la humanidad. ¿Por qué? Porque otras porciones del Nuevo Testamento especifica que no es toda la humanidad, como esos textos que muy bien ha expuesto el hermano Tito y un servidor, de Juan capítulo 11, verso 10, verso 15, Juan 17, creo que verso 9, Efesios capítulo 1, verso 13, creo, etcétera, Romanos 8, 28 y siguientes, etcétera, etcétera. Por consiguiente, ahí la palabra todos no implica a toda la humanidad, igual que en Romanos 1, 8, cuando dice Pablo que el Evangelio se predica en todo el mundo, no se refiere a todo el planeta Tierra. Sin embargo, otras muchas veces la palabra todos implica a toda la humanidad, como en esos textos, señor Raulito, que usted citó antes. ¿Lo entiende o no? En su cabeza no le entra. Claro, usted ha estado tan embaucado por este otro farsante, que es el Cristo Pelealio y su comarada y compañía, pues que realmente ha dejado la cabeza frita. Pobre, qué pobreño, pobreño, qué desgracia usted.
Miren, yo he estado explicando esto clarísimo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón es que se le predica el Evangelio a toda criatura. Y por esta razón, los que aceptan el Evangelio, estos son los que van a alcanzar salvación. Por lo tanto, Jesús cuando muere, muere para que se le predique el Evangelio a toda criatura y se le predique a Cristo. Y una vez que el mundo entero sabe que Cristo murió por nosotros, entonces el Evangelio, el mundo entero no va a tener excusa para cuando Cristo venga. Porque ese es el punto. Por eso se está predicando el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Por lo tanto, cuando Jesús muere, él muere para que todo el mundo tenga la oportunidad de tener esa salvación. Claro que la salvación es para los que vienen y crean en él y se mantienen firmes en él. Pero él no está muriendo por un grupito. Él está muriendo para que todos, y él no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La muerte es para todos. Y para que se le predique a todos. Usted alcanza la salvación si usted quiere, porque la decisión está en usted. Nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Libre albedrío.
Fijaos, ¿por qué este sujeto, este falso cristiano llamado Raúl, no en ningún momento no le ha dado la gana contestar a la sencilla pregunta que le hice? Porque podría no la contestar por ninguna parte, lo único que ha hecho es divagaciones, evitando contestar la pregunta, hablando de otras cosas que no tienen que ver nada. Yo la sencilla pregunta que le hice es si Cristo murió solo por sus ovejas o por toda la humanidad, y no le ha dado la gana contestarla, en ningún momento la ha contestado. ¿Qué significa esto? Pues que este sujeto no cree las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, las rechaza, las pisotea, así de claro, tú las pisoteas las palabras de Jesús, no crees en ellas, porque como tu doctrina satánica es enseñar que Cristo dio su vida por toda la humanidad, que murió por toda la humanidad, pues por lo tanto no crees en lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, es así de sencillo.
No, señor Raúl, usted está confundiendo, hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero solo aquellos que escuchan son los que se convierten en ovejas de Cristo y por consiguiente aquellos predestinados. Aquellos predestinados. Aquellos que son sus ovejas. Y por tanto, aquellos que se salvan. Y aquellos por los cuales muere Jesús. Esos. Una cosa es el mandamiento de predicar y otra cosa es el tema a tratar. Usted se está desviando.
Toma, hace rato a ti que yo te contesté diciéndote que él murió por todos y que se le predique el evangelio a todos y que la salvación es para los que creen en él, porque Jesús es el que dice eso, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué se le está predicando el evangelio a toda criatura? Porque él murió por todas esas criaturas, pero esas criaturas para ser salvos tienen que creer en eso que pasó con él y que él resucitó, y tienen que mantenerse firme en sus mandamientos. Tus preguntas son malas intencionadas y hace tiempo que yo te la contesté, porque es el mismo Jesús que está dando a entender que él murió por todos, cuando él dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no está diciendo que se le predique el evangelio a un grupito. Fíjate que cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él no le quería responder ni le quería conceder nada a la cananea. Y los discípulos decían: despídela, porque ellos no entendían bien. Pero la escritura no puede ser quebrantada. ¿Entiendes? Entonces, esa mujer no merecía que se le predicara el evangelio. Él fue enviado a las ovejas perdidas. Pero luego que él muere, él dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es tan tal las cosas que ellos todavía habían cosas que no habían entendido, que el mismo Pedro, cuando se le da la visión en Jope, cuando él estaba allá, me parece que era por ahí que estaba, que él fue y se le habló de Cornelio y se le puso una visión. ¿Acaso qué dijo Pedro? Ahora entiendo que él no hace sesión de personas. Por lo tanto, él no hace sesión de personas. Se le dio la oportunidad de este hombre, Cornelio, alcanzar la salvación. Se le predica el evangelio a este hombre, un gentil. Y es ahí donde se comienza a predicar, según lo que nos presenta las escrituras, el evangelio a los gentiles. ¿Me doy a entender? El mismo Dios le pone esta visión para que él vaya allá a donde Cornelio. ¿Me doy a entender? Y se le predica el evangelio a Cornelio. Y Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, él murió para que a todas las criaturas se le predique el evangelio.
Bueno, quien no se está concentrando es usted. Probablemente ni haya escuchado los audios que mandé. Muy probablemente ni escuchó el último. En los otros dos anteriores, apuesto a que no los escuchó. Porque si los escuchara, no diría que estoy repitiendo lo que dice Tito. Eso sí que es una mentira. Eso es una mentira. Probablemente o bien no los escuchó, o bien los escuchó y está calumniando, cosa que es mucho peor aún,
Vamos a ver, criatura. Respóndeme a la pregunta que te voy a hacer. Acabas de decir que Cristo, porque lo repites como un papagayo, que acabo de decir que Cristo murió por todos. Que murió por todo, ya lo he dicho, dices. Cuando tú dices que Cristo murió por todos, y contéstame a esta sencilla pregunta que te voy a hacer. Cuando tú dices que Cristo murió por todos, ¿te estás refiriendo a toda la humanidad? ¿Sí o no? Venga, responde.
Me estoy refiriendo a lo que dijo Pablo. Murió por todos. Eso fue lo que dijo Pablo. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Quieres tú decir que Pablo dijo que se está refiriendo a un grupito? Pues interpreta tú eso. Eso yo no es lo que interpreto. Yo interpreto que el apóstol Pablo dijo que murió por todos. Y la palabra todos es todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y él murió por todos. ¿Me entiendes? Cuando la muerte entró por Adán, entonces vino Jesús para deshacer lo de Adán. ¿Me entiendes? La muerte pasó a todos los hombres por Adán. Y la vida pasó a todos los hombres por Jesús. Está claro. Miren este pasaje aquí. Dice la Biblia que en Adán todos mueren. ¿A cuáles todos se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que en Adán todos mueren? En Adán todos mueren. Así en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero cuáles todos? ¿Cuáles todos? Todos los que vengan a él. Pero la cosa es para todos. Para todo, él murió para que todos aquellos que vengan a él alcancen la salvación. En Adán todos mueren, en Cristo todos pueden ser vivificados, pero los que vienen a él son los que van a ser vivificados, porque él no obliga a nadie, no obliga a nadie. En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? Los que vienen a él. Así es sencillo. Todos pueden ser vivificados en Cristo. Pero no todos lo van a hacer. No todos lo van a hacer. ¿Por qué? Pero la salvación es para todos. Pero usted decide si usted quiere. Esas son cosas suyas.
Bueno, ya te he respondido a eso que dices de que murió por todos cuando Pablo dijo que murió por todos. Se refiere a todos los cristianos, a todos los que creen en Jesús y no a toda la humanidad. Lo que pasa, como eres un necio, porque tú eres un auténtico necio, que no te enteras de nada, ni entiendes la Biblia, ni sabes interpretarla correctamente, ¿por qué es lo que único sabes hablar? Necedades, estupideces.
Bueno, yo te lo respondí antes, Raúl. Te lo respondí antes. La palabra todos, por supuesto que muchas veces en la Biblia implica la totalidad, pero no siempre implica la totalidad. Por ejemplo, ese texto ya que se te ha citado de Romanos 1:8.
Bueno, fijaos lo que dice este sujeto. Ha respondido diciendo que cuando dijo Pablo que Cristo murió por todos, se refiere a toda la humanidad. Bien, pues si tú dices que Cristo murió por toda la humanidad, pues entonces estás rechazando, estás pisoteando las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Porque Cristo dijo que él daría su vida solamente por sus ovejas y no por toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la explicación, la correcta interpretación de esas palabras de Pablo cuando dijo que Cristo murió por todos? Por todos murió, dijo Pablo. ¿Qué pasa? ¿Que estaba contradiciendo a Jesús? Pablo estaba enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 10. Eso es lo que tú crees, necio. Eso es lo que tú crees, necio. Porque lo que eres, un necio. Y por eso te llamo necio. O sea, ¿tú crees que Pablo enseñaba todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 10? No, tarado, enseñaba lo mismo. Jesús dijo que daría su vida solamente por sus ovejas. Y cuando Pablo dijo, por tanto, que por todos murió, no se refiere a toda la humanidad, necio, se refiere a los cristianos que han creído en Jesús, a los creyentes, por todos nosotros. Por eso dijo Pablo que murió por todos nosotros, nosotros, refiriéndose a los cristianos. No a la gente del mundo, no a toda la humanidad, porque las epístolas de Pablo eran dirigidas solamente a los cristianos, no a todos los seres humanos. Pero claro, tú eres tan necio, tan burro, que estás diciendo que Pablo enseñaba una cosa totalmente diferente a lo que enseñaba Jesús. Que Pablo contradecía a Jesús, porque tú dices que Pablo murió por toda, que tú dices que Pablo enseñaba que Jesús murió por toda la humanidad. Y dices tú que eso lo enseñaba Pablo. Y Jesús dijo que no, que él daría su vida solo por sus ovejas. Por lo tanto, lo que tú estás enseñando es una herejía satánica, de que Pablo y Jesús se contradecían totalmente. Así de simple.
De que nuestro evangelio se predica en todo el mundo. Un texto escrito unos 20 años después de la muerte de Jesús, y donde evidentemente no había tiempo alguno a difundir todo el mensaje en todo el planeta Tierra. Y sin embargo, ya aparece la palabra todo. ¿Te das cuenta? En Colosenses, capítulo 1. Dice, todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de él subsisten. Si ahí todo implica la totalidad absoluta, implicaría que también te fueron creados el Padre y el Hijo. O sea que la palabra todo a veces sí implica la totalidad absoluta y otras veces no. Por tanto, en ese texto que usted pone, de 1 de Corintios 15, 22, dice, así como en Adán todos mueren, claro, fíjate, dice, en Adán todos mueren. Ahí sí. Son todos los descendientes de Adán. Pero luego cuando dice, también en Cristo todos serán vivificados, ahí no. Ahí todos son todos aquellos que crean en él, ya que habla de la resurrección de la iglesia. Todos son ahí todos los que creen en él, sus hijos espirituales. Al igual que el resto de la humanidad son los hijos descendientes de Adán. La iglesia son los hijos de Jesús. Los descendientes. Todos los descendientes espirituales de Jesús. De ahí esa equiparación. Eso es lo que usted no entiende, porque está cerrado.
Cuando la Biblia dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pues está hablando clarísimo ahí. En Adán todos mueren, en Cristo todos tienen la oportunidad de ser vivificados, pero para ellos ser vivificados ellos tienen que hacer su voluntad, creer en él y estar firme. Por eso se le predica el evangelio a todos, pero en Adán todos mueren. Entonces cuando Jesús viene, en Cristo todos serán vivificados, pero claro que van a ser vivificados los que vienen a él. Pero entonces, para que no haya excusa, a todos se le predica el evangelio y usted decide si quiere ser vivificado junto con él. Es todo, ese está clarísimo, clarísimo está ahí. Así como en Adán todos, miren bien, en Adán todos mueren. Así en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos tienen la oportunidad de ser vivificados. Eso es lo que te está diciendo, porque claro que es lo que vienen a él. Por eso se le predica el evangelio a toda criatura. Y repito, este es el último audio que voy a mandar. Esto está clarísimo, clarísimo, clarísimo. El problema es que queremos interpretar las cosas a como nosotros queramos que sea así.
El texto este es muy clarito de entender, de Corintios 15. Dice, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos quiénes son? Todos los descendientes de Adán. Es decir, todos los hijos de Adán o descendientes. ¿Y quiénes son todos en el caso de Cristo? Pues todos sus descendientes, es decir, sus descendientes en sentido espiritual, sus hijos espirituales, su iglesia. Ya que está haciéndose paralelismo. ¿Y su iglesia somos todos? ¿Raulito? ¿Sí?
Mira, voy a refutar la última mentira que acaba de decir este sujeto ignorante, este farsante y arrogante llamado Raúl. Cita ese pasaje de Pablo que dice que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver, necio. Pablo dijo, así como en Adán todos mueren, y cuando dice y todos se refiere a todos los seres humanos de la humanidad, no, porque cuando que venga Cristo... Los cristianos no van a morir, no van a experimentar la muerte, serán transformados. Por lo tanto, no se refiere a todos los seres humanos que han existido en el planeta, necio. Cuando dice que en Adán todos mueren, no se refiere a una totalidad completa. Y cuando dice todos en Cristo serán vivificados, no se refiere tampoco a toda la humanidad, a todos los seres humanos del planeta. Se refiere solamente a las ovejas, a todos los que creen en Jesús, que van a ser vivificados, van a ser resucitados en gloria. No se refiere a una totalidad absoluta, completa. Pero como eres un necio, que ni entiendes ni sabe interpretar las palabras de Pablo, te ocurre lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo que algunos pervertían, algunos necios pervertían las palabras de Pablo para su propia condenación, para su propia perdición. Pues eso es lo que te pasa a ti. Como no entiendes las palabras del apóstol Pablo, las perviertes para tu propia perdición, necio.
Efectivamente, hermano Tito. Si ahí todos fueran la absoluta totalidad, entonces eso también afectaría a la iglesia de Cristo. Los cual no, Es más, es que realmente incluso va a haber gente, va a haber personas que nunca mueran físicamente, que estén viviendo durante el imperio de la bestia y nunca lleguen a morir. O sea que otra vez se le va, se le cae la pedrada en la cabeza a este señor llamado Raúl.
Efectivamente, hermano Tomás, ese es el significado correcto, la interpretación correcta de la palabra todos que aparece ahí en 1 Corintios 15. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero no se refiere a una totalidad completa, como cree este pobre necio, ignorante y arrogante y farsante llamado Raúl, sino que no es una totalidad completa, es relativa. Porque resulta que no todos morirán, dijo Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Lo ven, necio? Raúl, no todos moriremos o dormiremos, sino todos seremos transformados, dijo Pablo. Por tanto, no todos mueren. Cuando dice Pablo ahí que en Adán todos mueren, no se refiere a una totalidad absoluta, completa. No, es relativa. Igualmente ocurre cuando dice, en la siguiente... Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí está hablando de la resurrección gloriosa de la iglesia, de los santos, en 1 Corintios 15. Todos serán vivificados, no se refiere, la palabra todos ahí no se refiere a todos los seres humanos, a toda la humanidad, como tú enseñas, necio mentiroso. Se refiere solamente a los que creemos en Jesús. Y al final, cuando Cristo venga, resucitarán en gloria. ¿Lo entiendes, necio? Y tú repitiendo, una constantemente, una y otra vez... El que Pablo dijo ayer en Primera de Corintios, capítulo 15, que en Cristo todos serán vivificados y que en Adán todos mueren. Pero como no entiendes la palabra todos, pues dices estupideces. No sabes de lo que hablas porque eres un necio y no sabes interpretar correctamente la Sagrada Escritura.
Cuando la Biblia dice así como en Adán todos mueren, está diciendo que así como en Adán todos son mortales. Pero el hecho de que tú no te mueras no significa de que tú no eres mortal. Eso no significa de que tú no eres mortal, porque cuando Cristo venga, el hecho de que tú estés vivo, eso no significa de que tú no eras un mortal. ¿Entiendes? Tú eras un mortal, corruptible, igual que todos. No quiere decir que porque tú no mueres, entonces porque esas personas no mueran cuando Cristo venga, ¿qué eran? ¿Eran inmortales? No, no podemos venir con esas patrañas y esas burlas de risas disparatosas, porque eso es algo disparatoso. Y como dije, ya no voy a seguir mandando audio porque veo que hay una mala intención, especialmente con esto que se acaba de hacer. El hecho de que cuando la Biblia dice no todos moriremos, esto quiere decir que las personas que cuando Cristo venga en aquel tiempo, esas personas eran inmortales. Porque ellos van a ser transformados. Eso significa que ellos podían morir. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que así como en Adán todos mueren, te está diciendo que en Adán todos han ido muriendo. Todos son mortales. Todos, la muerte hace efecto sobre ellos. No podemos venir con esas patrañas y esas burlas ridículas. ¿Se puede debatir con este tipo de personas? No. Son tipos de personas que quieren usarte a ti para su propio beneficio, su propio ego, alimentar su propio ego.
¿Os dais cuenta cómo falsifica este hijo del diablo las palabras de Pablo? Dice, ahora dice, fija lo que acaba de decir en su último audio, dice que en Adán todos son mortales, no necio, no dice eso. Dice, en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de la muerte, de morir, de ir a la tumba. En Adán todos mueren, pero ahí la palabra todos, como ya te he demostrado, no significa una totalidad completa, es relativa, no se refiere a toda la humanidad, Sonesio.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.